Piel que es de aceituna.
¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro.
Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar.
Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo.
No me importará esperar por tus recuerdos. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas.
Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar.
Me estaba diciendo Juanra Arnaiz de Guaraná que está muy contento y muy satisfecho. Está en Bon Radio, ha llegado ya con la guitarra. Está muy contento de esta versión de Noche en Vela con Alba Reche. Feliz, feliz, ¿no? Se te nota, Juanra, que esto es lo que querías hacer, ¿no? Te ha salido ni que la, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, estoy súper contento. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fernandisco, por la invitación una vez más y por el
apoyo. ¿Cómo estás, amigo?
Y por el apoyo.
¿Cuántos años ya cabalgando juntos en esto,
¿eh? Y aquí seguimos.
Sí, y seguimos, ¿eh?
Y lo que tenemos por delante. ¿Sabes?
Lo que tenemos por delante, y una cosa que me ha preocupado bastante, Juanro, cuando me decías eso de las salas que se han ido quedando por el camino, después de la pandemia se ha transformado todo más todavía de lo que estaba, y en muchos sitios los artistas tienen que pagar para tocar, que eso ya es el cállense.
Es que es verdad, es que es así.
Esto es una pena, cuando me decías eso, me lo decías con un poquito de pena, ¿no?
Con bastante pena, sí, porque en el año 2000, digamos que vivimos el, yo creo que el último reflote de la música, porque había mucha gente que iba a ver música en directo para grupos y demás, pero sí que es verdad que nosotros a principio de año empezamos con una gira de conciertos en salas, porque me hacía ilusión volver otra vez al sitio donde había nacido todo. Y sí que es verdad que me encontré con un montón de salas, una que no tenía un público así fijo, asiduo para ellos, y después un montón de salas que te pedían alquiler de la sala, ¿no? Entonces al final es como, eso sí que me da lástima, ¿no? Porque al final no se dan cuenta de la cantidad de gastos que tenemos los músicos y que los artistas al final luchamos por una carrera, pero también necesitamos un poco de colaboración de las salas y del público sobre todo, claro.
Estoy de acuerdo contigo. Y además una formación como Guaraná, el espíritu de lo que tú haces, Guaraná, ya lleva mucho tiempo. Canciones que nos han marcado la vida, que hemos conducido muchos kilómetros con esas canciones, que han sido número uno, que forman parte de la vida de mucha gente y de la mía. Y que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un rollo muy emotional, como dicen los americanos, ¿no? Sí. Son canciones que suenan y dices, hostia, el mar interior se me está moviendo. Cuanto la casa de Inés y tal, esas historias que tú has contado siempre. Son historias, ¿no?
Son historias.
Y cuando un grupo, cuando un cantante, cuando un compositor cuenta una historia en una canción, va más allá de una canción normal, sino que la estás escuchando y estás pendiente de lo que está diciendo, te arrastra, ¿no?
Sí, yo creo que lo has definido perfectamente. Son historias y yo siempre presumo, entre comillas, un poco de tener una vida anónima. Porque muchas veces la gente me dice, bueno, a ti la gente te conocerá por la calle. No, yo tengo la gran suerte de ser una persona anónima y que a mí me conozcan por las canciones. Y creo que la gran meta de un grupo o de un artista debe ser esa, más que de que te conozcan por la calle, que te conozcan, que te pidan autógrafos porque has salido en la televisión. Yo creo que el fin es que cuando le cantes Noche en Vela, o que cuantes, o que digas, sí, hombre, la casa de Inés, o la furgoneta del amor. Ah, sí, ya sé quién es. Yo creo que eso es el resultado de unos años haciendo, dando el 100% en cada canción, intentando llegar al corazón del oyente, y creo que es lo mejor que te puede ocurrir, ¿no? O sea, yo no necesito ser ni popular ni famoso. Lo que sí que necesito es que mis canciones estén en el corazón de la gente.
No se puede explicar mejor. Bomb Radio, Juanra Arnaiz de Guaraná. Déjame que te cuente una cosa. Además, tú eres de Alicante, ¿no,
sí,
Juanra? Alicante tiene algo especial, es decir, Alicante tiene un clima muy bueno, un ecosistema fantástico, siempre colorcillo, llevas colorcillo a la piel, sí. mucha playa buena, eso ayuda muchísimo, ¿no? Alicante es un sitio donde han salido muchísimos artistas, sí. Si no me equivoco, Camilo VI era de Alcoy,
correcto,
¿no?
Sí.
El gran Camilo VI, ¿no?
Sí, es verdad.
Que me ha venido a la cabeza Camilo, sí, como otros muchos más, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Al final, el clima hace muchísimo. Y la alegría, ¿no? De vivir el presente. Hay muchísimas canciones. Noche en Vela se creó en Alicante, en el puerto de Alicante. Nosotros siempre hemos hablado del sol. Es decir, más allá de...
Noche en Vela en el puerto de Alicante.
Sí, sí, sí.
Creo que
sí.
Estabais ahí improvisando, sí, algo y salió...
Bueno, habla del puerto, de las luces, de... Y al final, bueno, pues esa canción llegó David con la canción en un viaje de estos... Nosotros vivíamos en Madrid y uno de los fines de semana, pues siempre hablábamos con la familia. Bueno, este fin de semana bajo, este fin de semana no bajo, porque tengo concierto, porque bueno. Y uno de esos viajes llegó David con la canción y me dijo, mira, esto, Juanra, es que no, se la había hecho a su novia y tal. Y fue una de esas canciones que no tocamos ni una palabra. Nosotros, que nos gusta mucho rebuscar, de repente intentar buscar palabras que no estén tan oídas o...
Y lo que viene canción, siendo manidas, ¿no? Esas,
sí,
cosas tan manidas que...
Yo siempre he pensado, yo siempre he pensado que es que esa canción... Bueno, yo tengo una forma un poco filosofal de... Yo creo que hay canciones que ya están hechas y que están ahí y que hay gente que tenemos la suerte
de
encontrarlas,
¿no?
Exacto, en el momento, ¿no? Yo creo que Noche en Vela es eso, o sea, y nos ha pasado con alguna que otra canción. Adiós Princesa es una canción que salió de arriba a abajo, o sea, en un momento dices, es que por mucho que la toque ya está ahí. O sea, esta canción necesitaba un autor y lo ha encontrado.
Y te ha encontrado, pero, sí. Pero eso que cuentas tú con tanta sencillez, Juan Arnaiz de Guaraná, no es tan fácil. Es decir, no. Una cosa es que la canción esté hecha, te encuentre, busque al autor y el autor acabe de ponerle la perfila y tal, pero ese mecanismo no es tan fácil.
No,
es decir,
no,
hay mucha
no.
gente que piensa que para hacer una canción se necesita muy poco tiempo y no. Hay
no,
muchas cosas, ¿eh?
No.
Te buscará la canción, claro, y te encontrará, pero hay muchos ingredientes.
Hay mucho papel roto, muchísimo papel, y hay muchas horas de estar con la guitarra, de grabarte y de escucharlo al día siguiente y decir, pero ¿esto qué es? ¿Qué hemos hecho? Pero al final con todo eso llega un momento que aparece la canción y que es una forma de, yo creo que es una forma de contarlo, que a mí me gusta, que es muy bonita porque realmente de todas las canciones de Guaraná yo creo que es de las pocas que no hemos tocado nada de letra. O sea, y es como que me da mucho orgullo decir, mira tú, fíjate, o sea, y es que le buscamos y le rebuscamos intentando, pero no, así salió de arriba abajo y hasta a mí me llama la atención, ¿no? Y entonces es una historia que intento contar como por darle un significado a todo esto, pero ya te digo que en Guaraná únicamente hay dos canciones que no se han tocado nada de la letra desde un principio, ¿eh? Porque nosotros siempre hemos sido de, venga, diccionario, sinónimos y antónimo, vamos a ver el diccionario de rimas, vamos a trabajar esta
vamos
letra.
Vamos a jugar canción, ¿no?
Sí, claro, y eso es lo bonito también de la composición, pero es la parte más, que tiene más trabajo y que al final es la parte que, bueno, que es una especie como de estar jugando a ver quién caza la palabra menos escuchada. Así lo hacíamos David y yo, y yo sigo manteniendo ese método a la hora de componer.
Sí. Nos estás contando el método, que es alucinante, ¿no? A atrapar cositas que puedan embellecer la canción o colocarla en otro estatus. Jugar. Antes de pedirte que toques algo, Juanra, yo digo constantemente, cuando ponemos en Bom Radio, Guaraná, hablamos de Guaraná. ¿Qué significa Guaraná para ti? ¿Dónde sale Guaraná?
Guaraná.
¿Tomabais alguna cosilla para dar un poco de espíritu? Porque el Guaraná estuvo. No sé si se sigue tomando, pero
sí,
la gente.
Se sigue tomando. Nosotros, de hecho, al principio únicamente solamente lo encontrábamos en cápsulas. Y eran unas cápsulas que vendían en la farmacia, o sea, era como de estos de.
Sí, como una especie de vitamina, ¿no?
Exacto,
un complejo vitamínico, ¿no?
Lo encontramos haciendo las maquetas, o sea, cuando estábamos grabando en Alicante para venirnos a Madrid y andábamos con nombres que no nos gustaban.
Y, ¿alguno de los que nos gustaban? ¿Que tengas todavía en la cabeza?
Pues estuvimos en algún concierto llamándonos Popster.
Popster.
Popster, sí. En otros actuábamos con mi nombre, porque yo había hecho muchísimos conciertos en Alicante, en Murcia y en Valencia, y me conocían bastante por el circuito, y era como Juan Rey, su banda, algo así, no sé, yo no lo recuerdo, pero uno de los que sí que estaba antes de Guaraná era Popster. Y bueno, la verdad es que nuestra música ya empezaba a buscar raíces latinas. Lo de Guaraná nos gustó mucho, y aparte leímos que era una raíz que tomaban los indios de la Amazonia para ir a cazar. Entonces, nuestros conciertos siempre han sido muy enérgicos, muy de energía, de que la gente tiene que participar. Yo he estado siempre muy, muy al tanto de que la gente que venga a vernos tiene que ser el 50% del concierto. Y no en el sentido de que quiera yo quitar ese 50%, sino porque creo que los conciertos de Guaraná tienen que ser como una fiesta de familia y que todos tenemos que participar. Hay que cantar, hay que bailar, entonces.
Ese final, rollito coral,
claro,
¿no?
Bien, sí, eso es lo que... A mí me ha gustado siempre, yo siempre he dicho que las grabaciones me gustan mucho, el estudio me gusta un montón, pero que al final no deja de ser un instrumento para llegar al escenario. O sea, mi hábitat natural es el escenario y llevo pisándolo desde que tenía 16 años con el primer grupo. Entonces al final era esa palabra, Guaraná, era como, o sea, cuando subimos al escenario somos cazadores que tenemos que y que tenemos mucha energía y que tenemos que hacer que la gente se lo pase muy bien. Entonces, así lo descubrimos y así, ¿qué significa para mí? Pues para mí es una... ya es una forma de vida. Yo creo que es una, es como cuando tienes un hijo y intento mimarlo y cuidarlo lo mejor posible.
Pues estoy de acuerdo contigo. Las cosas se tienen que cuidar para que funcionen bien. Juanra Arnaiz de Guaraná, tócanos algo, ¿no?
Venga. Hacemos un pedacito de noche en vela así. Mañanero.
Yo te lo voy a agradecer. Eso sí, que quede claro. Mañanero. Mañanero.
¿Cuántos años pasarán que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Oh. Que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tus recuerdos. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa una noche en vela, como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. El mar.
Solo quiero estar contigo.
No me importará esperar.
La cantas mañanera, pero con sentimiento, Juan Ran, siempre, esta sí. Canción que para ti debe significar muchísimo, sí. ¿No? Hay canciones que para un grupo tienen que ser su santo y seña, la bandera. Son esas canciones que llevan contigo, que son tu piel, ¿no?
Sí, justo, exacto. Y encima esta canción está en el tercer disco de Guaraná y era cuando a nosotros siempre nos decían en la discográfica que cuando un disco sacaba, cuando una banda sacaba su tercer disco y lograba sonar en la radio y lograba llegar a la gente, era como que era un poco como la consagración de que no eras únicamente una banda de una canción, ¿no? Nosotros veníamos muy 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 alto con La Casa de Inés y esta canción, pues sinceramente la presentamos a la discográfica, pero yo creo que la discográfica no terminó de creérselo demasiado, como diciendo, no sé, se está yendo a otro palo, ¿no? Pero la empezaron a llevar a la radio y fue una canción que se coló ella sola. O sea, es decir, la gente la atrapó enseguida y se coló y nos dio la sorpresa de ser número uno en singles. O sea, es decir, una canción que no sé, que la gente la hizo suya directamente sin y no había más promoción que tocarla en directo y al final es
la canción que ahora sería con la linterna de móvil, antes con el mechero.
Exacto.
Que sacas el mechero a pasear y dices, esto Esto es la leche, ¿no? Me lo estoy pasando bien, emocionalmente mi corazón está disfrutando. Los directos, Juan Arnaiz de Guaraná, ¿estáis ahora con directos?
Sí.
Me imagino que no has parado nunca, ¿no? Pero...
No, la verdad es que nunca. No para nunca, pero es verdad que sí que este año estoy un poco más intentando activar la banda, ¿no? La banda lleva conmigo 16 años, que son de Alicante y funcionamos de maravilla, pues, porque somos una gran familia. Y hay cosas, bueno, que cuando nos subimos en la furgoneta, pues, bueno, surgen historias, anécdotas, ya sabes. Y es como volver otra vez a bueno, es que somos niños, realmente, es lo que digo.
Todos
yo
somos niños, ¿no? todos.
Entonces, sí, ahora mismo, mira, el día 28 nos vamos a Cuenca, con la banda, todo esto son conciertos con la banda. Día 3 y 4 de noviembre vamos a estar en Melilla, en el Soul Beach Café. Y continuamos, porque es que realmente, Fernando, cada dos semanas estamos haciendo un concierto, ya sea en acústico, ya sea... Pero bueno, yo al final siempre le digo a la gente que nos siga por redes, guaraná.música en Instagram, y que ahí vamos actualizando todo. De momento nos vamos a Cuenca y continuamos en Melilla, que hace un montón de tiempo que no vamos, y vamos a estar allí dos días seguidos.
Qué sitio tan espectacular, ¿eh?
Sí.
Melilla.
Sí,
sí. Bueno, pues yo te noto en forma, sobre todo te noto con mucha ilusión. Y has hecho una cosa, Juan Arnaiz de Guaraná, aquí en Bon Radio, que me ha dejado un poco preocupado. Porque hemos empezado a hablar y me dice, Juan, la gente que, los veteranos que llevamos en esto un tiempo, sacamos la espada y luchamos y tal, 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 pero veo a la gente joven un poco triste. Y me has dejado pensativo. Y puede ser porque los teléfonos móviles les han absorbido el coco. ¿Por qué ves a la gente? ¿Por qué tu periscopio me ha dicho eso? ¿Por qué me dices eso?
Bueno, no sé, yo creo
Argumentamelo, porque mira, me has dejado preocupado, ¿eh?
Sí, no, mira, yo creo que ahora mismo yo, vamos, con toda sinceridad, yo tengo 50 años y ahora mismo estoy como si tuviera 25. No a nivel de salud, sino mi cabeza, a mí la pandemia me ha hecho regenerarla. O sea, totalmente, decir, a ver, Juanra, no. Tienes que ir a hacer medios, empezar como empezaste hace 25 años, ir con tu guitarra, y pagarte tú una promoción, cogerte tú el coche e irte a tal sitio.
O coger el AVE de Alicante a Madrid.
El AVE o aviones o lo que sea. Y no pienso en el dinero, no pienso en lo material, no me importa. Lo que me importa es, al final, levantar mi proyecto y llegar a la gente. Y creo que la gente joven está muy preparada, pero le hace falta el arranque de lanzarse a la piscina, de pensar un poco menos en lo económico y un poco más en lo... Vamos a decirle un poco más en la...
En lo intangible.
En lo intangible, ¿no?
Pero, ¿cómo se enseña eso? Si es que es muy complicado. Si es que el mundo va... Ya. A esa velocidad. Entonces...
Ese es el tema, sí, ese es el tema, que yo creo que con todo esto de las redes y con internet y todo se compra, todo se vende, y al final es como vivimos en un momento de consumismo y de estar todos ahí tan metidos en la burbuja.
¿Que nos olvidamos de lo esencial, puede ser?
Totalmente, sí, yo creo que sí. Sí.
Estás ahí con el postureo de pim, pam, pam, el teléfono.
Correcto,
y tal.
La foto...
¿Y la esencia se pierde?
Yo creo...
A ver, te lo explico de la forma que yo más psicológica que yo creo. Pierdes la esencia en el momento que te pones a posturear con un teléfono móvil y te olvidas de la base de todo, que es, por ejemplo, en este caso, hacer música, hacer canciones. Y al final dices, hostia, ¿cómo me perciben los demás? No, a ver si los demás te perciben por tus canciones y te tiene que preocupar menos esto. Hay mucha gente que dice, esto, los 20 segundos de TikTok, dice, sí, pero como pierdas lo otro y no compongas música, ¿dónde
ese
vas?
Es el tema, ese es el tema. Yo siempre he pensado eso. De hecho, yo era muy reacio a estar en redes porque decía, una, no sé cómo comunicarme. La gente joven llega, hace un reel o lo que sea y llega directamente. Y decía, es que esos 5 minutos yo prefiero perderlos con la guitarra. Ahora he llegado ya al punto medio de decir, vale, está muy bien, pero si esos 5 minutos no los enseñas, eso es como el que tiene una obra de teatro magnífica, pero la tiene metida en un cajón.
O pintas cuadros, claro, de la leche
y no
pero
haces
están
exposiciones,
en casa.
Exactamente. Claro, claro. Entonces es llegar un poco a ese término, medio, ¿qué le diría a la gente? Está muy bien que te hagas esa foto, está muy bien que estés en las redes, pero después cuando nadie te ve, es cuando realmente ese trabajo tiene que empezar. Es que hay gente que las noticias las ve por Instagram o las noticias las ve por ¿me entiendes? O sea, y al final creas un mundo paralelo que realmente el mundo de Instagram no es así cierto. O sea, es decir, es un mundo de caras bonitas, de no hay ni un solo grano. O sea, y entonces eso llega a un
sí, ahí
un
no hay granos en el culo.
No hay nada, ahí no pasa nada. Entonces, eso es un poco a lo que yo me refería, ¿no? Y preocúpate de eso, que eso está muy bien, pero bueno, que eso no es lo importante. Lo importante está en otra parte.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora iremos a la desconexión a nivel nacional. Estamos con Juanra Arnaiz, una de las grandes personalidades de la música. Guaraná es un grupo que sigue entre nosotros, siempre presente, con, yo estoy pensando ahora, pues, ¿cuántos grandes musicales yo me habré hecho con vosotros?
Sí, es verdad.
Pues que tú, ¿qué habré hecho? En Aqualung, en Madrid, en Alicante, en Valencia.
Y qué gran programa. Qué gran programa.
Y era un programa además muy como muy humanista, ¿no? Porque a los músicos se les daba el protagonismo que tienen que tener,
exacto,
¿no?
Exacto.
Cuando tenías en un gran musical a In Excess, a U2 o a Guaraná, decías, ¡hostias!
Es verdad.
Palabras mayores, ¿eh?
Es verdad, sí, sí. Se echa de menos, se echa de menos. La verdad es que sí.
Han cambiado las cosas mucho. Vamos a la desconexión, seguimos hablando de todo eso. Piénsate de lo que quieras hablar conmigo, porque lo podemos sacar aquí, aparte de todo lo que me quieras contar, vale, de los proyectos nuevos de Guaraná. Pero tenemos muchísimo de qué hablar, ¿eh? Porque yo creo que estos próximos tiempos nos hacen volver a eso. Creo que eso volverá. Tengo la sensación.
Ojalá.
Yo creo, ¿eh?
Ojalá.
Desde que amanece apetece, en BOM Radio.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise, que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Ya en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. (Risa) gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Canción increíble, maravillosa la versión. Se te ha iluminado la cara, ¿eh?
Sí.
Esta típica canción con unos arreglos fenomenales, con una latinidad, con un poquito de jazz, de bossa nova, alucinante. Esto, Juanra, esto es lo que os hace diferentes.
Sí.
Este tipo de coger una canción, desmenuzarla, pero no hacerla pequeña, no. Hacerla crecer.
Sí, al final.
Esos arreglos, esas guitarras que hay ahí acompañando.
Libertad, ¿no? A la hora de hacer una fusión.
Y además, no te lo digo yo, te lo ha dicho Jalón, dice, sí, es una versión que me apasiona, ¿no? Sí. Que la conocimos por Albert Hammond, pero que en América Latina, tanto en México como en Perú, Colombia, ahí, fue gracias a vosotros, a Guaraná, ¿no?
Sí, de hecho, es increíble porque de las canciones más escuchadas, la canción más escuchada que tenemos en Spotify es esta. O sea, y es esta porque en América, países como Perú, México, les encanta esta canción. Y es la canción más escuchada por encima de La Casa de Inés y De Noche en Vela, que a mí me sorprendió.
Que mira que tiene cojones el tema.
Dije, pero ¿cómo es posible esto? Y claro, es que mirando, suben mucho las reproducciones de Perú, de Colombia, de México, y suben con esta canción. Y dije, bueno, o sea, es increíble, pero... Pero bueno, o sea, en que...
¿Estás pensando, Juan Rey, llevar a Guaraná de nuevo a América?
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, estoy ahora mismo estoy hablando con un artista mexicano emergente total que está empezando, pero estoy haciendo un ejercicio sobre todo de juntarme con gente que esté empezando ahora, que quiera salir, que yo le vea que tiene rasgos o que tiene tal, o que me guste lo que hace, ¿no? A mí México es un mercado que me encanta, es un país y una cultura que me enloquece. Y hemos grabado ahí una canción que no sé si va a salir este año o saldrá el año que viene, pero ya estoy con un pie allí, para volver allí, para tener otra vez y sobre todo para enriquecerme un poco con su cultura también, ¿no? Que me hace falta. O sea, llevo demasiado tiempo en España y necesito de vez en cuando echar un viajecillo.
Esa es la actitud. De seguir aprendiendo. Hay mucha gente que yo lo tengo todo hecho. No, mentira.
No, para nada, claro.
Enriquecerte, ver cosas nuevas, que pueda aportar algo a mi música. Y esta es la pregunta del millón. Esto es como si fuera un programa de radio y de televisión a la vez. Juanra, ganas mucha pasta componiendo canciones, porque tú tienes muchísimas canciones. ¿Vives de la música totalmente? Porque yo sé que el dinero, preocuparte, no te preocupa. Si hay que ir, se va. Y si hay que gastar pasta, claro, se gasta. Y si hay que promocionarse uno, se promociona. Pero con canciones del tamaño que tú tienes, ¿se vive para siempre?
No, no hay nada para siempre. Yo vivo...
Sí, porque de Spotify va a ser que no.
Va a ser que no. Ese es
porque lo que te queda ahí del 0,000...
Ahí es a donde vamos. Y aparte...
Sí, pero los derechos de autor, Gaet, sí, tiene que estar reportándote.
Bueno, no... ¿sabes lo que pasa? Que actualmente... y te lo digo con conocimiento de causa, porque estuve 2 años en SGAE, la junta directiva, y 1 año de presidente de fundación SGAE, y me preocupé mucho de saber cómo va esto, ¿no? Entonces, al final, el artista en sí y el artista que intenta ser un poco independiente, como es mi caso, yo he estado en 2 multinacionales, he hecho dos...
¿En
dos
Sony y en...?
Universal. He hecho 2 discos con 2 independientes, ahora estoy con Virgin, pero sobre todo soy un artista que soy como... Yo me lo como, quiero decir, o sea, que siempre he estado muy preocupado de eso.
Pero cuando estuviste ahí en la élite, como yo digo, de la SGAE, ¿qué comprendiste de todo esto? Que te querías interesar por saber cómo revierte los autores y tal, pero ¿te llevaste una sorpresa buena o mala? ¿Al final aprendiste algo de ahí?
Aprendí a lo que no se debe hacer. Aprendí a que al final el autor es el que menos percibe de sus derechos. Y esto es muy triste, pero es la verdad. Y aprendí también que los artistas y los autores... estamos muy desinformados de lo que es nuestra obra. y aprendía un montón de cosas de cómo va el negocio, no por los años, sino por las cantidades de cosas que nos han pasado, de anécdotas y de saber que ahora mismo hay una asignatura pendiente en este país y ese, o sea, miren, discúlpenme ustedes, me encantan las plataformas, me encanta Spotify, me encanta Amazon Music, Apple Music, me encanta y que le llegue a la gente, pero no hay derecho a que el autor no se lleve ni un solo céntimo y se lo esté llevando una multinacional y una distribuidora y el dueño de la plataforma. A eso no hay derecho, o sea, es que no hay derecho y eso es lo que está ocurriendo en este país. Entonces, al final, si tú tienes una multinacional detrás que te está apoyando, pues seguramente puedas llegar a cobrar algo, pero por parte de tu discográfica. Pero tú como artista, no. Y al final esa canción es lo que ocurría hace muchos años con las editoriales. Hace muchos años tú cedías un 50% de por ley, vamos a decirlo, a una editorial que después se quedaba con tus derechos de por vida y realmente no hacían nada. Y esta es la realidad que hemos vivido en este país durante muchísimos años y alguien tiene que decirlo. Es verdad, tú llegabas a grabar un disco y te decían...
Y ya de entrada partías claro, con un 50% que no era
menos,
tuyo.
Menos, claro.
Hostia, pero...
Bueno, claro.
Sí, entonces, eso la gente que no lo sabe, ¿eh?
Es que la gente no lo sabe.
Claro, la gente no tiene ni idea claro. De eso. Tú estás contando que grabas un disco, por ejemplo, se me ocurre. Claro, ¿no? Noche en Vela, ¿no?
Sí.
El single. Sabes que de punto de partida haces el tema y el 50% ya no es tuyo.
Claro.
Porque una editorial te lo exige. Claro, la que la gente debe pensar, oye, si estás en una editorial, la editorial te va a pagar un pastón por lo que genere esa canción.
No. Pues
parece que no.
No, eso era en los años 80. En los años 2000 y en los años 90 lo que hacía es que esa editorial iba a la SGAE y le decía, oiga, quiero un anticipo para este artista. ¿Vale? Entonces te daban un dinero y ese dinero se te quedaba a ti en negativo en SGAE. Tenías que empezar a amortizarlo. O sea que aquí no hay dinero a fondo perdido. Igual en los años 80 había un dinero por decir, oye, mira, pues sí, mira, esto es a fondo perdido. Yo lo que he vivido, así no es, han ido a SGAE, han pedido un adelanto por ti, que tú tienes que ir amortizándolo. Y a medida que van generando derechos, tú vas amortizando. El problema es lo que te digo, que ahora mismo los derechos se generan en redes, en lo digital. Y España...
Y ahí no hay margen.
Y ahí no hay. Y ahí al autor no le llega nada. O sea, no le llega absolutamente
Me dejas
nada.
Muy preocupado, claro. Juanra.
Sí, esta es la realidad, es que la realidad es esta. O sea, es decir, seguramente el caso de Alejandro Sanz será completamente diferente. ¿Me entiendes?
Pero Sabina.
Eso es completamente diferente. Yo te hablo de mi caso, del artista de a pie, como digo yo, el obrero del rock and roll que se levanta con su guitarra a hacer promoción, que hace salas, que hace eventos, que hace festivales y que al final muchas veces dices, miras atrás y dices, oye, pero si a lo mejor hay gente que está viviendo mejor que yo de lo mío. ¿No? ¿Cómo es posible?
Es que acabas de meter el dedo en la llaga. ¿Cómo alguien puede vivir mejor que tú de lo que has hecho tú? Eso es la negación de lo artístico, de la creatividad... Pero la negación de los negocios, de los business. Cómo el autor cobra menos que el que está haciendo de intermediario, que tiene una editorial, que esa editorial conecta con la SGAE, con las plataformas. Yo tengo la sensación de que nos hemos vuelto todos muy cómodos, y es verdad, hay que reconocerlo, que Spotify sería esa plataforma que todo el mundo tiene para pim, pam, pam, la alquilas, la compras o lo que sea, el mes, y ya no te preocupas de nada más. Pero lo que devuelven al autor es caca de la vaca.
Claro, claro, claro.
Que hay ahí muy poco.
Claro. De hecho, yo realmente no sé ni cómo reparten. O sea, te puedo decir que no sé cómo reparte, porque una vez intentaron explicármelo y el que me lo estaba...
¿Y lo consiguieron que entendieras algo?
El que me lo estaba explicando yo creo que ni siquiera lo entendía. O sea, es como empezaba, esto es una tarta de queso...
Sí, el algoritmo que detecta... Perfecto, y cuando acaba de te pega una chapa de mucho cuidado y dices, hostia, no he entendido nada de lo que me has dicho.
Nada. Pero bueno, o sea, es que ¿sabes lo que ocurre? Que después los músicos somos en general, hablo en general, Pero somos un oficio bastante que cada uno va a mirar.
Que lo iba a decir la palabra, sí. La justa sería bohemio.
Sí.
El artista sí. No sabe de economía.
Totalmente.
Nunca ha sabido sí. De números. Estás haciendo canciones. Tiene que haber alguien que te diga, no te preocupes, que lo tuyo lo voy a gestionar, lo voy a administrar, pero tú preocúpate de hacer canciones. No, no.
Exacto.
Tú preocúpate de hacer canciones que los demás te darán por lichi lo que haga falta. Hostia, lo que hemos hablado aquí en este en esta entrevista, Juan Ranray de Guaraná, hostia, hemos dicho muchas cosas sin decir nada.
Sí.
Bueno, sin decir nada no, pero
hemos dicho bastante.
Sin hablar nombres de nadie, hemos dicho un poco cómo funciona la música y a mí me da un poco de pena. Iba a decir que me da vergüenza porque a mí trabajar en la música no me da ninguna vergüenza, pero me da un poquito de pena que esto ocurra así y para aligerar esto un poquito y tal, en Bomb Radio tócanos algo más.
Venga, Juanra. Claro.
¿Eres consciente de todo lo que me has explicado? Es buenísimo, tío. Es que esta es una entrevista para que luego la gente se la baje en podcast
sí,
y la escuche. Y diga, un artista con canciones y tal, le llega menos pasta de la que tú te crees. Y hay alguien que está en medio que es el que gana dinero. Dices, no me lo puedo creer.
Sí, sí. Y yo creo que es muy interesante que la gente joven escuche esto para que sepa dónde está y para que sepa que el negocio ahora mismo, lo bueno de todo esto es que el negocio ahora se ha liberalizado tanto que en un momento dado ya no nos hace falta tanto intermediario. Eso también es una parte positiva para la gente que está empezando. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces te cogen en el sentido, ayer lo hablaba con el bajista de Guaraná, el originario, con Vicen, y le hablaba de esto y le decía, tú fíjate, macho, cómo llegamos aquí, tal, y me decía, si es que Juanra, escúchame, ¿era esto o nos volvíamos a Alicante? ¿Qué íbamos a hacer? Dice, nos ponen una servilleta y firmamos lo que haga falta. Pero entonces, de eso,
es que es verdad.
De eso también se aprende. O sea, de eso se aprende. Yo estoy muy agradecido a la persona también en su día, como Gonzalo, que nos llevó, nos presentó en Sony y tal, bien, o sea, todo perfecto, ¿no? Pero cuando pasan los años y te quedas así mirando, dices, no he administrado bien lo que tenía, ¿no? Pero yo he hecho mi labor. Alguien me tenía que haber dicho, oye, espera un segundo, infórmate,
toda la razón
di esto, hay una cosa que se llama royalties que tienes que cobrar, que te va a llegar una carta, que no teníamos ni idea de nada. De nada.
Y por tanto esas cartas ni llegaban.
Y si llegaban, como llegaban, se quedaban en el buzón.
Estos silencios son, Íñigo y yo estamos mirándonos y diciendo, hostia, es que lo está explicando muy bien, pero también te tengo que decir una cosa, tenemos los que nos consideramos artistas, tu manera, yo a la mía, Íñigo a la suya, tenemos un defecto, que somos muy bohemios, tío.
Sí, sí, sí.
Excesivamente sí. Pensamos en la creatividad
que sí, y nada más.
Sí. Oye, qué bonito me ha quedado esto. ¿Y qué esencia, qué zumo sale aquí? No, me ha quedado muy bonito. ¿Algo más? Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Sí, totalmente,
no
es verdad.
Somos bohemios.
Es verdad.
Y ese es un pago. No es lo mismo que decir bohemio. Un Coldplay 1-2 de bohemios no tienen nada, ¿no?
¿Qué
yo hablaba en entrevistas claro. con y me decía, bueno, esto está muy bien, pero yo monto un circo. Me dijo, yo monto un circo que pongo a bailar el circo. Y me saco un pastón.
Claro.
¿Por qué? Porque hay un negocio que yo he montado alrededor. Uh-huh. Están mis canciones y el circo que monto. Y si no gano pasta, no salgo con el circo. Esto es lo que me decía
sí.
Bono y al final es eso. Tócanos algo, Juanra.
Venga.
Algo. ¿Qué vas a cantar? Algo que a ti te guste.
Algo que a mí me guste. Venga, va. Pues voy a hacer esta, la furgoneta del amor. Parece que es cierto todo lo que he bebido y no, aún no me he muerto. Me siento en tu cama, dos pájaros se dan amor, solo una rama. Hay que ver qué cosas se te ocurren. Me ha sobrado un culito de champán. No sé si volveré, hoy marcharé sin ti. Nos vimos una noche y luego
desaparecí. Y tú me llamarás desde cualquier rincón donde una vez paró mi furgoneta del amor. Yo nunca te miento, soy marinero y volveré a andar en tu cuerpo. Me siento cansado, han sido 100 de minibar, arte estamento. Que ver qué cosas se te ocurren, te dices que me quedo un día más. No sé si volveré, hoy marcharé sin ti. Nos vimos una noche y luego desaparecí. Y tú me llamarás desde cualquier rincón donde una vez paró mi furgoneta del amor. Oh, oh, oh. No, 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 no.
Diciendo una cosa, Íñigo Jalón, que te va a hacer gracia, ilusión, porque esto de la radio es orgánico, la radio se va nutriendo. Y decías tú, Íñigo, que en el programa de Esther La Paz, Vaya Par, que empieza a las 11 de la mañana,
¿sí?,
y que dura hasta las 3, a la hora que llega Tony Miranda con Planeta Disco, que pidieron la furgoneta del amor al programa.
Ah, sí, ¿eh? Qué guay.
Y me lo estaba diciendo.
Qué guay, me encanta. Es una de las canciones que más me gustan porque refleja un poco como...
Y una época,
refleja una época, pero sobre todo para los... Para nosotros era como la típica época que se te van pasando con conciertos que después no recuerdas en qué sitio te pasó, con quién. Y bueno, yo siempre me apoyo un montón en los músicos, en la gente que siempre ha tocado conmigo para decir, oye, ¿recuerdas ese sitio donde tocamos que tenía una lámpara amarilla?
Me dicen, poca información, claro, ¿no?
Ah, sí, claro, ya con eso hilamos y sale todo, ¿no? O sea, pero yo únicamente, por lo que decías
la
antes...
La lámpara amarilla, ¿no?
Por eso que me decías antes tú de que eras muy despistado, yo también. Y a lo mejor me quedo con detalles de esos de, sí, uno que tenía una lámpara amarilla que colgaba, que... Ah, sí, hombre, claro, eso fue en La Rioja, en tal sitio, que no sé qué, y salta el otro y dice, sí, que a su vez... Entonces, al final, entre seis...
Se configura, ¿no?
Lo recordamos todos, sí.
Qué bueno, qué bueno. Íñigo te va a hacer ahora unas preguntas.
Que... Sí, hay algún mensajito por aquí.
Vale.
Te leo algunos saludos. Fernandisco, que bien suena en Guaraná. Muy grandes. Tino de Manises. Y luego un oyente italiano que tenemos en Zaragoza. Dice, es la misma queja que tienen los artistas en Italia con la SIAE. Aunque sea un evento benéfico, hay que pagar la SIAE. Imagino en España habrá algo parecido. El futuro será autoproducción, dice, del tema de los derechos y eso que hemos hablado.
Sí.
Toñi de Algeciras también dice buenos días. Manolo de Huelva, Iván de Guadalajara, saludan, que bueno, es Guaraná y tal. Vale, lo que hacemos aquí es preguntas encadenadas de artista que ha estado el día anterior, deja pregunta para el día siguiente. Así es, así. Entonces, estamos poniendo unas cuantas y luego tú tienes que dejarnos una
la
para...
La tuya, vete pensando la tuya. Ah, la que sea.
Artista. Una que sea para...
Sí.
Vale, una pregunta para el artista.
Hay un poco de todo, ¿vale? Ayer estuvo aquí Mario Díaz, que dejó esta pregunta.
¿Concierto acústico o concierto eléctrico?
Complicado. Depende del sitio, hombre. Yo ahora mismo estoy en una época de más eléctrico, porque he hecho muchos acústicos, pero sí, sobre todo, sí, voy a mojar y me voy a quedar con el eléctrico ahora mismo, sí.
Vale, más preguntas de música.
¿Bis sí o bis no?
Bis sí siempre, sí.
Más preguntas. Eso lo hacía Ramón, el bajista de Climb, un grupo que se llama Climb, de Murcia. Un grupo que se llama 21, dejaron esta pregunta.
¿Qué, cuál es su cláusula a Van Halen? Rollo, ¿hay algo medianamente
peculiar,
sí, curioso en sus hojas técnicas?
O lo que viene siendo las excentricidades de los artistas. La cláusula de Van Halen, que es la cláusula de los Emanem famosos, de colores y tal. Si hay Emanems de ese color, no vamos a tocar. ¿Alguna manía que ha tenido Guaraná en algún concierto?
No, no tenemos. No tenemos ninguna manía. O sea, no tenemos cláusula Van Halen, nunca la hemos tenido. Y nada, excentricidades, bueno, sí, es verdad que yo soy un poco supersticioso. Tengo que subir al escenario con el pie derecho, santiguarme tres veces y subir con el pie derecho, el primer pie que toque el escenario. Y después tenemos un grito para salir antes del escenario, pero son cosas nuestras, ¿no? Nunca pedimos quiero tal
quiero un marca, whisky quiero, bueno, de estos. Toallitas de colores.
Bueno, toallas negras, pero bueno, cuando las hay.
Como todos, cuando las hay, es verdad. Pero la socorrida es la negra.
Sí.
Pero hay gente que dice, no, yo las quiero de color naranja, amarillo, quiero un juego y quiero grandes, pequeñas, y para secarme cuando estoy comiendo, quiero las pequeñitas del todo. Y dices, hostia, lo hay, los hay.
Sí, sí, claro.
Y los he visto yo. Sí. Y hay gente en los conciertos, antes de que Íñigo te diga algo más, que no permite que en el catering que sea para todos, que comas de la comida en general. Mm. Es decir, porque voy a comer yo, que no coma nadie más. Esto lo he visto yo.
Yo también lo
he visto. Y no voy a decir el nombre.
Yo también lo he visto, sí, sí.
Me pareció una hijoputez muy gorda. Sí, sí. No voy a decir el nombre porque son cláusulas de confidencialidad. Serás gilipollas. Que me dices a mí que no puedo comer porque vas a comer tú. Vete a la mierda, hombre. Perdón. No a ti, ¿eh? No,
ya lo sé.
Pues mira,
ya lo sé.
Hablando de mierda, para que veas que las preguntas son de todo tipo. La cantante Nia dejó esta pregunta.
¿Qué prefieres? ¿Utilizar el cepillo de dientes de otra persona o la ropa interior sucia de otra persona?
La ropa interior, creo. La boca es muy delicada.
Cuidado con la boca.
Sí, hay que elegir.
Son las cosas de comer.
Y ahora tienes que dejarte una pregunta para el artista que viene mañana o se pondrá otros días. Del tipo que sea, como has podido ver.
A ver. Me lo estaba pasando tan.
Pero que te has olvidado de lo que tenías que preguntar, ¿no?
Sí.
Estamos en Bomb Radio. Juanra Arnaiz de Guaraná está pensando qué pregunta va a lanzar al aire.
¿Es solo montaña? O sea, ¿es playa o montaña?
Coño, tú eres de Alicante, sale playa, joder,
claro,
sí o sí.
Claro, bueno, ahora estoy en Asturias, ¿eh? También te diría.
¿Ah, vives en Asturias?
Sí, ahora vivo en Oviedo. Sí, vale. ¿Hay algún ritual antes de salir a tocar? ¿Alguna superstición?
Pues no se puede estar mejor. Juan Arnaiz, muchas gracias.
Muchísimas
Guaraná.
Gracias. Ha sido un placer y es un placer siempre verte y volver aquí a esta radio que apoyáis tanto la cultura. De verdad que os lo agradezco y en mi nombre y yo creo que en el de la banda, ¿no? Sabemos que al final cuando llegas a un sitio y te tratan con cariño y hay tanta cultura. Con una persona como tú, que eres leyenda viva de este país, pues la verdad es que uno sale de aquí más ancho de lo que ha llegado, porque aparte de sentirte como en casa, pues también aprendo y me gusta.
Gracias, amigo. Gracias, Juan Arnaiz de Guaraná. Íñigo Jalón ha estado desde las 6 de la mañana produciendo este programa y con la ingeniería técnica. Nos vamos. Hala, adiós.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio.